Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
1:50, seguimos desde COPE Jaca. Como te hemos anunciado, tenemos una entrevista muy importante. En los próximos minutos nos vamos a ir hasta Madrid, hasta el Congreso de los Diputados. Ahí se encuentra el diputado del Partido Popular, el jacetano Mario Garcés, que le hemos pedido que saliera un instante del hemiciclo para que nos atendiera, porque ya sabes que hoy es una nueva votación para la sexta prórroga del estado de alarma y están en estos momentos casi en ello. Mario Garcés, muy buenas.
Muy buenas tardes. Muy buenos días, pero lo importante no soy yo, lo importante son los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, muy bien. Eso te quiero preguntar, ¿cómo estás tú? Porque hace mucho tiempo que no puedes venir por Jaca.
Pues cansado. La verdad es que hemos sido cuatro personas del Grupo Parlamentario Popular las que nos hemos quedado durante todo el confinamiento. Cayetán Álvarez de Toledo, Guillermo Mariscal y yo, esencialmente, y ha sido muy duro. Ha sido muy duro, 2 meses y medio, donde hubo un intento de cierre del Parlamento. Ni siquiera en etapas de guerra se había cerrado nunca el Parlamento y nos hemos resistido. Ha sido, yo creo, que el último bastión intentando hacer oposición al gobierno, oposición leal, a pesar de, efectivamente, de algunas fricciones que se han producido en los últimos días. Pero ahí hemos estado trabajando y, desde luego, intentando, entre todos, sumar para ver si este país va un poquito mejor.
Como es lo último, te pregunto, ¿va a salir, verdad, la sexta prórroga con el voto en contra del Partido Popular?
Sí, nosotros ya lo anunciamos en su momento. Nosotros votamos a favor las primeras declaraciones de alarma porque considerábamos que, a pesar de la mala gestión sanitaria del gobierno, a pesar de sus errores constantes, teníamos que de alguna manera que proteger a la población. Siempre me han preguntado muchísimo en los programas de televisión y de radio que por qué votábamos y considerábamos que el gobierno lo hacía mal. Entonces siempre lo explicaba, porque nosotros, desgraciadamente, no somos responsables de la irresponsabilidad del gobierno. Y al final el gobierno ha tratado la crisis como se hacía en el siglo XIV, encerrando a la gente en sus casas. Entonces teníamos que colaborar y aquellos no tenían ni la imaginación ni la competencia para hacerlo mejor. Esta vez, evidentemente, vamos a votar en contra, como ya lo advertimos, como ya lo hicimos la última vez, porque consideramos que existen otras vías jurídicas, instrumentales, para que se pueda resolver el problema sin necesidad de estar coartando ya libertades públicas y derechos ciudadanos como los que se han coartado hasta ahora, ¿no? Se lo hemos propuesto, pero desgraciadamente pues el Partido Socialista sigue enquistado en una especie de, pues, yo no sé, de satisfacción con el estado de alarma que no ocurre en ningún país de Europa.
Mario, también participas en la Comisión para la Reconstrucción, una comisión que en ciertos momentos, y no por la participación del Partido Popular, por lo que se ha visto en medios nacionales, pero ha parecido poco edificante, ¿verdad? Con episodios, algunos de ellos, un poquito bochornosos.
Bueno, la verdad es que yo estaba ahí y cuando se provocó la trifulca, la tangana, entre Pablo Iglesias e Iván Espinosa los Monteros, lo cierto es que me estaba contestando a mí, Pablo Iglesias. Hice un discurso político intentando de alguna manera destensar lo que había ocurrido en el pleno del Congreso el día anterior, en una sesión también muy bronca, y de verdad que entró a provocarme. Yo recuerdo que empezó a hablar de Manuel Fraga, de la creación del Partido Popular, intentó tensar la dialéctica conmigo, no le hice caso, y como estaba Iván Espinosa los Monteros detrás, fue a por Iván Espinosa los Monteros. Luego me quedé hablando con él, y oye, Pablo, yo creo sinceramente que esta no es la vía, y que pues, llevamos 40 años construyendo un país donde hay gente de izquierda, de derecha, liberales como yo, humanistas, que de verdad que consideramos que tiene que haber una vía equilibrada, moderada y ponderada de buscar soluciones, y la tensión dialéctica no ayuda. Es verdad que el espectáculo no fue bueno, es verdad que tenemos de alguna manera que reconvenirnos entre todos, y ese ejercicio lo tenemos que hacer, ¿no? Los de Jaca lo hacemos, que le quede claro a todos los jacetanos que los de Jaca somos gente duramente, pero somos gente sosegada para tomar decisiones.
Te pregunto precisamente en clave más local, en este caso aragonesa. ¿Hay cierta molestia en tu comunidad, Mario, por la gestión de la desescalada, por las distintas velocidades que hay en las comunidades autónomas, también en la gestión de la crisis sanitaria? ¿Tiene motivos el aragonés para sentirse agraviado por, pues eso, otras velocidades, otras competencias que les está dando a comunidades como el País Vasco, Navarra o Cataluña?
Lo realmente lamentable es que el proceso de desescalada se haya cimentado en torno al pacto político, en torno a las alianzas que le permiten a Pedro Sánchez seguir como presidente del gobierno. Y una vez lo decía el presidente del gobierno hace una semana, digo, mira, como primo hermano de un gran alpinista que fue y que desgraciadamente murió en un 8000. Digo, a veces hay más personas que mueren en la desescalada que en la escalada. Es así en el alpinismo. Y digo, y lo que tenéis que hacer es instrumentar adecuadamente la desescalada con el objetivo de que el menor número de empresas acaben desapareciendo. Porque es verdad que el coste de extinción, el coste de exterminio de determinadas empresas puede ser importante. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido mucha arbitrariedad y una gran opacidad. Arbitrariedad teniendo en cuenta que han primado criterios políticos, o sea, criterios técnicos, sociales e incluso geopolíticos, y luego evidentemente además que nunca se ha conocido cuáles son esos criterios técnicos. Yo lo he explicado muchas veces en algunos artículos, cómo es posible que el principal proceso de apertura de la economía basado en un grupo de expertos no conozcamos ni el grupo de expertos ni los sistemas de valoración que han utilizado para poder desescalar. Entonces, ante esa situación de falta de transparencia, evidentemente pedimos responsabilidad y, por supuesto, que va a haber daños. Claro que va a haber daños y daños comparativos. Y quiero decir una cosa, cuando se sale de manera asimétrica de una situación de colapso de oferta o de demanda como la que se ha producido, por supuesto que hay comunidades que pueden salir perjudicadas. Yo ahí lo que pido a todos los afectados y pido a todos los altoaragoneses es fuerza, energía, somos fuertes, una sociedad fuerte. Estamos por encima incluso a veces de las malas gestiones políticas y en eso tenemos que estar todos juntos.
Aragón pasa la fase 3 el lunes. Me dirás, bueno, lo que diga Sanidad, lo que diga Illa, ¿no? no se sabe ya, en estos momentos.
Ya, eso es el problema, claro. Esto es todo un misterio. Eso es un misterio porque es un síntoma de absoluta arbitrariedad para los que somos profesionales del derecho. La verdad es que nos sorprende cómo ha sido todo el procedimiento. No conocemos el órgano colegiado que realiza la valoración. No conocemos la ponderación de los criterios que se utilizan para poder hacer la desescalada. Ojo, cuando se aprobó la declaración de alarma y el proceso y la resolución de desescalada, ya se decía que no se iba a dar ningún peso relativo, ninguna ponderación relativa a ninguno de los indicadores y que ya lo decidirían. Con lo cual, la indeterminación, la indefinición y, por consiguiente, la indefensión es total. En ese sentido, estamos en manos de ella, que casi es una pesadilla. Pero bueno, yo entiendo. Y además, mira, es una persona a la que le tengo cierto aprecio porque hace muchos años ha salvado, pero le ha caído la peor crisis que le podía caer a un país en los últimos 100 años. Pero por lo menos aplicar criterios objetivos, materiales y ser responsable, que no lo está haciendo.
¿Al menos crees que los aragoneses van a poder circular libremente por toda su comunidad a partir del lunes, que es lo que ha pedido la AMBAN?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos en una situación ahora mismo ya en la que los indicadores están demostrando que la pandemia está siendo sofocada, que era lo importante, era lo fundamental, evidentemente. En eso no vamos a estar en contra de lo que diga el gobierno, porque es verdad, lo primero era la crisis sanitaria y había que resolverlo. Además, con una situación en la que, mira, en este país, desgraciadamente, se pueden contar parados, se pueden contar herpes y no podemos contar fallecidos. Esto es muy trágico lo que está viviendo el país en el año 2020. Pero yo creo que, fíjate, estamos en un momento en que se ha contenido, en que la sociedad ha sido muy responsable. Hay que agradecer el sacrificio social que se ha producido. Desde luego, a mí me llegaban constantemente imágenes de Jaca, esas imágenes del primer viernes de mayo no celebrado, cuando se celebraba realmente en el corazón y en el alma de cada uno de los jacetanos. La verdad es que ese esfuerzo pues se está viendo recompensado. Ahora lo que hay que hacer es, como dicen los modernos, arrimar el hombro, remarlo juntos e intentar por todos los medios hacernos fuertes. Y yo creo que tenemos capacidad para hacernos fuertes.
Bueno, has visto muchas fotos, muchos vídeos de tu ciudad. ¿Cuándo vas a poder venir? ¿Que la gente te echa de menos?
Pues fíjate, no he ido. Yo tenía la credencial como diputado para poder viajar, pero yo estaba encerrado en Madrid. Y además, estando mi madre como está en Jaca, lo que no hacía y lo que no podía hacer era someterla a ningún riesgo, ni a mi madre, ni evidentemente a nadie de los que pudiera viajar con ellos, ya ni a ningún jacetano. A partir de ahí me hice las pruebas. Yo no me hice las pruebas hasta hace 2 semanas. Y salió negativo, afortunadamente. No. Tuve 2 días de fiebre, lo voy a reconocer, pero afortunadamente dio eso por otra enfermedad. Pero bueno, en aquellos momentos Madrid, la situación de Madrid era casi de estado de excepción. La situación que hemos vivido en Madrid ha sido muy dura. Quiero contar una anécdota. El día de la primera declaración de estado de alarma, después de subir yo a la tribuna a hablar en el Congreso de Diputados, donde solamente éramos 30 personas en el Congreso, a mí me sangró la nariz. Yo nunca me sangré la nariz de la tensión que había. Y luego contaré, pero eso ya para las memorias, contaré cómo nos quedamos a cenar Gabriel Rufián, Santiago Abascal y yo. Cosas al final acaban hermanas.
¿Qué me dices? ¿Los tres sí. Estuvisteis cenando
los
juntos?
Tres. Y luego llegó Cayetana y estuvimos los cuatro cenando. Una bueno, cena muy curiosa.
¿Cómo es una cena bien entre Rufián y Abascal? Por favor, Mario, esto lo tienes que contar.
Pues fíjate, porque Rufián es un hombre muy tímido. Rufián es un hombre muy tímido y Santi Abascal es una persona muy educada. Entonces, yo que te aplico más el sentido del humor aragonés, viendo la tensión que había, pues aplicamos el sentido del humor. Gabriel Rufián se tuvo que quedar en Madrid también confinado. Santi Abascal había pasado, como sabe todo el mundo, de la crisis del virus, en unas circunstancias que no ha explicado y que espero que alguna vez explique, porque son muy curiosas también. Las tuvo que pasar solo en una casa que le dejaron, porque su mujer tiene una situación de riesgo y le dijo que tenía que estar fuera de la casa. Y dice, yo estuve en un colchón en una casa durante una semana solo. Aquí ha habido situaciones verdaderamente dramáticas. Y entonces la verdad es que la cena fue curiosa, yo intentando, pues como con mi carácter habitual, intentar que la gente disfrutara con un poco de humor, porque era un momento muy difícil. Y ahí estuvimos una hora y pudimos hablar todos una hora sin ningún problema. Bueno, eso ojalá fuera el espíritu de la reconstrucción, pero bueno.
Sí, ojalá que la cara B, la cara privada, se llevara muchas veces a la luz pública. Pero en fin, nos reconforta escuchar, aunque sea que en privado el tono es muy distinto. Mario, que esto da para muchísimos minutos de radio, pero lo haremos juntos aquí en el estudio, ¿te parece?
Por supuesto, yo creo que ya en una semana, dos semanas, subo ya muchas ganas de ver a mi madre, de ver a toda la gente que hay ahí, porque la verdad que aquí se ha sufrido muchísimo. Pero bueno, poco a poco hemos salido, ya digo, fruto del esfuerzo de todo el mundo.
Mario, te dejamos volver al hemiciclo. Gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo a ti y a todos.